Ay, qué dolores. Episodio 145. Chavales, aquí estamos. El post Iron Man Vitoria. Aquí tengo a mis compis habituales, está Sandrita arriba a la izquierda, a mi derecha como la alineación, ojo a España, pues a mi derecha está José Acosta también, recién llegado de Vitoria, estamos todavía con la resaca, igual la voz esta que tenemos tiene algo que ver, pero bueno, aquí estamos, ¿cómo estáis, Sandri? ¿Qué tal?
Muy bien, yo también de resaca emocional de la que he vivido con vosotros y con mucho sueño todavía. Yo creo que el sueño de después de Rod me continúa. No sé cuándo se me va a ir el sueño. Así que nada, muy bien. Aquí con ganas de que me contéis los dos cómo se desarrolló esta prueba bien, bien. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Por fin con cambio de etapa. Ya ha pasado esta etapa de Vitoria que tenía que pasar y tengo la mente puesta en la siguiente etapa. Es lo que estaba esperando, por fin.
Ojo ahí. Ojo, ¿cuál es esa etapa? A ver, cuéntala, porque igual alguno no se ha enterado, pero ¿cuál es? ¿Es
pues la ahora, etapa es, de ahora es el verdadero Road to Kona.
¡Hombre! ¡Ay, sí que ahora, sí! Sí.
Road to Kona 2027.
Todavía falta. Además, dime, sí, sí. Además.
Bueno, sí, sí. Bueno, digo que además, como tiene que ser, digo que es con un añito y pico de tiempo. Eso.
Súper bien.
Todavía queda bueno, validar en otra prueba, pero bueno, es un 73 que es un poco ya más aceptable el tema de que sea asequible.
Claro. Sí, ¿verdad?
Sí. Claro, con el Legacy te obligan pero a hacer bueno. A un 73 el año que viene antes de ir a Kona.
Sí, pero o uno de los cortos, o si quieres hacer uno de los largos, pues vale, pero vamos.
También.
No, no hay necesidad.
No, porque vas a hacer otro largo además el año que viene.
Es verdad.
Sí, sí, el año que viene tocan los dos gordos.
Los dos gordos, sí, las dos mecas.
Los dos gordos.
Joder, macho, qué bueno, qué
Kona,
bueno.
Hostia,
qué pues bueno, sí, qué chicos, bueno. Pues sí, ahí estamos, con los cuerpos.
Alegrías.
Alegría, estamos contentos, ¿no? En general estamos contentos. ¿Estás contento,
claro,
José?
Sí.
Bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, estamos contentos.
Ahora lo vamos contando. Hay muchas cosas que contar. ¿Qué es esto del Iron Man?
Muchas cosas que
contar. El verdadero Iron Man.
El verdadero, el verdadero. Pues sí. Bueno, vamos, en general estamos contentos, objetivos cumplidos. Y bueno, y también a nivel de club, como siempre decimos también, porque íbamos 5 personas para hacer el full. Dos de ellas han pasado por aquí y pasarán, que ya está hablado con ellas para que nos cuenten cómo ha sido ese debut. Nieves e Isa han estado haciendo una prueba, nada fácil, por cierto.
Menudo debut.
Ha sido una prueba, joder, muy, muy jodida. Yo conozco gente que ha hecho muchas pruebas, muchas más que nosotros, y joder, dicen que ha sido una de las más jodidas. Además, yo creo que primero. Bueno, las condiciones fueron jodidas, pero hay otra cosa que es cuando no estás preparado, o sea, cuando no vas con el coco predispuesto, bueno, vas a un Lanzarote, sabes a lo que te expones, vas a un Hawái, sabes a lo que te expones, vas a un Gales, sabes a lo que te expones. Pero aquí veníamos, y ahora ya si queréis entramos y que cada uno diga aquí lo que quiera, como aquí veníamos preparados para sufrir el calor y yo os digo una cosa, yo calor, te lo juro, o sea, ya sabéis que me va el calor, pero calor cero. Hubo varios ayuntamientos incluso que dije que no me mojara porque... Pues bueno, vas llevando tu protocolo de agüita, de frío, de hielos y calor cero. Pero a todos nos sorprendió ese vendaval, que ese aire que hacía, ese agua. Y eso fue lo que hizo la prueba más dura de lo que ya era, porque yo creo que no estábamos preparados para enfrentarnos a eso, ¿no?
Así que... Desde luego, desde luego. Bueno, es que yo antes de... cuando estaba en Landa, que serían las 5:30 de la mañana o así, cuando subí al 73... y vi el vendaval de aire que se estaba levantando, yo dije, esto no lo he visto yo en Landa nunca. O sea, nunca, nunca. Y llevo todas las ediciones vividas, las que son desde la barrera y las que no desde dentro. Nunca había visto ese vendaval, ya, para empezar el día. Y ya se veía el agua, que yo decía, si eso parece un mar de olas.
Sí, y bueno, y bueno, gente que vive allí, eso es. Gente que vive allí, como Dani Barrola, que nos vimos el día siguiente desayunando, nos lo dijo, y dice, joder, es que yo creo que así, esto... No lo he visto nunca, ¿no? Tampoco, es verdad. Y es verdad que el agua, o sea, yo, ahora no sé vosotros, pero al principio, o sea, poco a poco se iba poniendo más jodida, según iba pasando los minutos. O sea, se fue, porque al principio, cuando estábamos calentando y tal, pues el agua se veía movida, Pero, joder, es que no, nada que ver como cuando yo me tiré al agua y bueno, la primera parte que vas hasta la primera boya, bueno, pues ya había olitas y era jodido, pero es que, coño, fue girar a la izquierda, mamma mía, tú. No sé tú, José, cómo viste.
Sí, lo comentamos antes de empezar, que estaba jodido. Sí. El giro a la izquierda iba a estar jodido. Se abría más o menos hasta la boya roja de desvío del 73, se nadaba más o menos bien, pero más o menos se intuía que en cuanto abriese la zona del embalse, eso se iba a mover. Sí, sí. Yo recuerdo, nomás me iba fijando en todo, porque voy nadando y voy pensando en los demás y voy pensando en lo que enseñar después. Entonces, iba jugando con las olas y con todo el movimiento que había. Joder, me acuerdo antes de llegar a la primera boya de giro, que me fijaba en el tipo de ola que había, y era la típica ola que cuando estás en el mar te pasa y ves como las burbujitas y la espuma blanca por encima va a romper, igualita. Sí. O sea, era igualita. Y hostia, la que se está montando en cuanto giremos. Y la verdad es que el giro fue complicado. Fue complicado tanto el giro como en la vuelta. El tema de que cuando un embalse hace viento, ese vendaval, como puede pasar. Yo recuerdo solamente dos nataciones igual de complicadas. Una es Zarauz, ¿vale? Y otra es Titán de Cádiz.
Sí,
porque el embalse es muy similar.
Sí.
El problema de estos embalses cuando está este oleaje es que el viento es irregular. Por lo tanto, las olas no llevan un ritmo regular. Tú vas al mar y es dos olas grandes, una pequeña, una pequeña, una pequeña, dos grandes, una pequeña, una pequeña, una pequeña, dos grandes, tal, ¿vale? A lo mejor de vez en cuando te cambia un poco el ciclo, pero es todo muy regular. Y aquí, como el viento es a ráfagas, pues las olas te pueden venir dos o tres seguidas, te puede venir una, no te puede venir ninguna en un momentito, y encima, en los embalses que están rodeados por montañas, el viento es circular. Claro, te vienen por todos los sitios, en un sentido, en el otro y demás. O sea, me acuerdo estar jugando, cuando giramos la boya, ahí para nadar había que meterse debajo de la ola. Es decir, una brazada más subacuática, meter la cabeza por debajo. Sin embargo, cuando giramos la segunda boya para volver, había que ir casi con la cabeza por encima del agua, porque si no, no respirabas.
Sí, sí.
Y sobre todo si respiras a derechas, como yo.
Sí, a derechas era una putada.
O sea, claro. O sea, de hecho, fíjate, bueno, yo, por ejemplo, ya hablando de la natación, me la tomé como dije, mira, aquí hay que salir, porque cuando que giramos la primera boya que dices a la izquierda, y yo nadaba y veía que no avanzaba una mierda. Y decía, a ver, esto va a ser largo. Bastante más de lo previsto. Entonces, pues yo ahí, la primera decisión correcta, que fue decisiva para que luego el día fuese como fue, es no me voy a pegar con el agua, voy a tardar mucho más, pero voy a nadar súper relajado y despacio. O sea, sé que voy a nadar despacio, pero es que no me voy a forzar. Y incluso a lo que tú decías de las olas, iba viendo eso como iban las olas. Digo, va a venir una, voy a meterme por debajo, sin ser yo un experto ni saber ni mucho menos cómo va lo del agua en el mar. Pero bueno, iba jugueteando con ello. Y ahí, tanto era así que cuando giramos y lo que os decía, que respiración a derecha venía el agua, empecé a respirar por la izquierda. Iba alternando, iba por la izquierda, me pillé un medio globillo, porque claro, después de nadar, no sé, 800 o 1000 metros, no me acuerdo lo que era hasta la primera boya, y luego esa parte a derechas y cambiar a izquierdas, pues noté un poquitín como de mareo, pero bueno, iba como jugando y soltando mucho los brazos. Y luego, lo que decías, esa corriente, yo tengo otro problema, que es mi desvío a la izquierda es, vamos, brutal. Yo, el Garmin, que es como el serrucho del carpintero. Y iba a izquierdas y con esa corriente es que te encontrabas en mitad del pantano en un momento y las boyas a tomar por culo. Y yo veía a la gente que se saltaba las boyas, o sea, que se iban, pero a mitad, o sea, además todos desperdigados, la gente desperdigada. Yo no he dicho, luego hablamos de la bici, pero que fue algo parecido. Yo, o sea, hubo un momento en el que decía, joder, pero es que ¿dónde? Estamos ocupando todo el pantano la gente. Lo típico que ves la fila de gente siguiendo uno a otro. No, aquí estaba la gente distribuida por todos los lados. Yo miraba, me paraba, miraba para atrás. Y pero ese tío está ahí detrás, el otro a la izquierda, a la derecha, a rectificar a la boya. Bueno, o sea, una locura, tío, una locura.
Yo cuando estaba ahí fuera y estaba viendo que tardabais tanto en salir tal y que todos los tiempos así de los que iba siguiendo eran como mucho más largos de los que habitualmente eran, dije, hostia. Y luego Isa, nuestra compi Isa, que nada súper bien, que me dijo ella, dice, si es que tenía que ir a braza mucho rato, porque no
sí,
veía.
Sí, la vuelta dice que sí.
Dice, tenía que ir a braza, o sea, horrible. Digo, joder.
Es que la vuelta, las boyas se descolocaron un poco. Estaban muy contrapeadas. La corriente quedaba muy fuerte ahí, las tenía totalmente desviadas. Y en ese momento, a ver, yo tuve muy buena orientación en ese momento porque me di cuenta que los canoístas estaban regulando mucho el límite de la del recorrido. Entonces ya no buscaba boyas, buscaba canoas. Claro. Ese es un truco que empleo mucho, porque al final los de las canoas son por seguridad y entonces intentan que haya límites para que no te vayas a zonas peligrosas. Es decir, ¿dónde estaban colocados? Para que no te fueses al centro del pantano. Es como cuando están en el mar, ¿dónde están colocados? Para que no te vayas al fondo, hacia el centro, hacia dentro del mar. ¿Vale? Entonces, es un truco siempre es busca canoas y barcas de seguridad que van a estar en el entorno de la línea de ida.
Yo vi pocos, tío. En el medio del pantano yo vi pocas canoas. Sí. Solo veía cabezas verdes por en medio. Y bueno, de hecho, ya digo, yo me debía hacia la izquierda, mi tendencia es irme con esa corriente y tal, me iba. Y entonces tenía que rectificar tanto y tan forzado que es que pasaba a gente por encima para volver a la línea de la boya. O sea, yo decía, me cago en la puta, pero es que esta gente no se da cuenta de... Y tenía que saltarles por encima. Bueno, luego miré el Garmin, me parece que me han salido 4.100 y pico metros, o sea, y lentos, ¿eh?
Pues, ¿sabes dónde pasa esto mucho? En Calella. Pero por ejemplo, los tiralones que hay allí pasa, ¿por qué? Porque al final es el Mar Bravo. En Calella, que hay una zona de corriente que, como te pille ese día en contra de la marinera, pero aún así, en Calella, en lo que es la vuelta, suele ser muy desperdigada por este motivo también. O sea, pasó. Yo iba en la bici y me pasa uno que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero me comentó, oye, ¿qué te ha parecido la bici tal y cual? ¿No? Porque nos conoce el podcast. Y yo le dije,
el agua.
¿Qué? O sea, la bici, el agua. ¿Qué te ha parecido el agua? Y digo, ¿qué? Pues que estos cabritos han abierto la esclusa del Cantábrico. O sea, es que han abierto el Cantábrico, ha entrado por aquí.
Y la verdad, es que son vascos, joder.
No, escucha, es que yo he nadado en mares picaos, o sea, lo típico que dices, joder, está el mar jodidillo, pero he nadado en mares mejores, porque a lo mejor lees un poco, como decía José, lees esa ola como viene, pero es que yo aquí no era capaz de leer, aquí es que era como una, de repente se sacaba la cabeza, respiraba, ¡fua! Se me metía la ola en la boca entera, volvía otra vez a girar, digo, ahora puedo, y otra vez, o sea, era como un ritmo atípico, esa era una cosa muy rara, era como pegarse completamente con el
agua, ¿no? Los embalses con olas, con el eje de superficie por culpa del viento. Es que esa es la faena.
No lo ves, tío. Pues yo creo que fue una de las claves también del día, es la gente ya se quemó un poco en el agua. Hay gente que salió ya off, salió tocada, primero porque por luchar un poco con esto. Si quieres luchar, no quieres que se te vaya el tiempo, sabes que no vas bien, te esfuerzas para tal. Entonces eso acaba castigando porque haces más tiempo, evidentemente, y además es el más tiempo que has hecho durante todo ese tiempo, más forzado, más de la cuenta. Y eso ya te hace un check así en la lista de cosas en las cuales luego las vas a pagar. Y por eso decía, yo creo que en mi caso fue una buena decisión el decir, da igual, macho, da igual. Primero la mentalidad, claro. La mentalidad con la que iba. A lo mejor ayudó eso, ¿no? Que a lo mejor esa mentalidad también no era la de tengo que ir a hacer un no sé qué, sino que era hacerlo. Pero yo creo que
hay una cosa que has dicho, que es una de las bases de la natación. Es decir, una de las bases de natación es relajar.
Claro.
En la técnica, en todo, lo que es una de las bases del trabajo de natación es relajar. Y en ese momento había que conseguir relajarse. Si no, no eres capaz de fluir con el oleaje y con el agua. Te vas peleando todo el rato, te vas esforzando, te vas volviendo rígido. Cuando uno se vuelve rígido, cada vez pesa más y va más hundido.
Y entonces, sin duda.
Plateado.
O sea, hay un dato ahora que ha dicho eso que me estoy recordando. Es yo la sensación de salir del agua, y ya si queréis pasamos a otra historia, es acabé menos cansado. Fíjate, fue más tiempo, pero la sensación es, no por las fotos, evidentemente, que salgo con la cara de pez globo, porque estás tanto tiempo en el agua y estás ahí que dices, joder, y hartura, ¿sabes? Hartura de estar ahí en el agua y tal. Pero no de ese cansancio que te saca, que ya sales. O sea, salí como si me dicen, tienes que hacer otra vez otros 1.000 metros así, pues los hago, ¿vale? Acabaré arrugado, acabaré como sea, pero los hago porque no iba cansado. O sea, porque tengo clarísimo que yo nadando como nado, si me hubiera intentado cansar, hubiera salido igual, del mismo tiempo. Porque,
claro.
Porque era como avanzar, lo que podías avanzar y sobrevivir.
Así que, bueno. Oye, Ferkal, ¿y han salido estadísticas de DNFs y demás? Porque hubo mucha gente que
tengo aquí.
Se retiró, ¿eh?
Sí, no, las tengo aquí justo.
Yo vi a mucha gente con los neoprenos y con las bolsas de transición saliendo retirados.
Sí. Estoy ahora mismo medio montándolo. No sé si va a dar tiempo a que lo comentemos según estamos hablando.
Sí.
Pero en breve estará. Y es uno de los datos que quiero sacar porque, bueno, aparentemente, y todos pensamos que los DNFs van a ser muchos. Entonces, bueno, luego, luego pondremos por ahí la publicación, ya la podéis buscar, estará publicada y seguro que hay muchos. Pero bueno, luego lo vemos.
Tiene pinta.
Sí, sí, esa agüita curiosa. Así que, bueno, fue... Fue algo.
Y luego ya, la bici un regalo, ¿no? Todo súper fácil.
Sí, la bici, pues ya sabiendo ese agua. Bueno, la bici ya estaba en los árboles. ¿Vosotros acordáis? Mira, ahora viendo un poco los vídeos que estoy intentando organizar, cuando nos bajamos del bus, el típico viaje que vas en el autobús por las mañanas, ahí en silencio, todo el mundo, a oscura, medio de noche, que te bajas. Ya cuando nos bajamos del autobús, tío, los árboles se nota que se movían. De narices. Y bueno, la previsión, sabíamos el día anterior que los 20-30 primeros kilómetros, la parte hasta el giro, iba a ser con viento, con aire fuerte. Bueno, pues esa es la previsión, pero yo no me lo imaginaba que hubiera sido así desde el principio. Así que, bueno,
sí.
La verdad que una transición súper poblada. Yo tengo que decir aquí una cosa, que es a mí me sorprendió, y en este caso no me gustó, el volumen de gente en la T1. Para dejar las bolsas por la mañana, para ir a la bici, uh-huh. O sea, para ir a tu bolsa azul. Claro, evidentemente entiendo que al meter tanta gente hicieron como más estrecho ese pasillo de acceso y, joder, había allí unas colas, tío. Estábamos apiñados, ¿eh? Como en el metro.
No, y las bicis estaban súper pegadas. Sí, el día anterior, cuando entramos en la transición, bueno, ahí sale costo. Tuvimos que mover las bicis de al lado para poder meter su bici porque no podíamos.
Sí, tengo un vídeo de Nieves, por ejemplo, que está esperando a que el hombre que tiene al lado acabe de hacer su historia de la bici porque no puede. O sea, no puede, hasta que no acabó, no pudo inflar las ruedas o hacer lo que iba a hacer con su bici. Entonces ahí se nota un poco esa masificación.
Sí, yo creo que este tema de juntar las dos pruebas tiene muchas cosas que mejorar.
Sí.
Bueno, al final es la primera experiencia y hay muchas cosas que son mejorables. Sí.
Ojo, y a eso a lo que ibas a decir, lo que os decía antes de que en el pantano, cuando nadamos, estábamos como desperdigados, yo en la bici tengo que decir que, joder, que hubo momentos en los cuales dije, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Cómo voy tan solo? O sea, uh-huh. A mí sí. Me extrañó que no había, o sea, drafting cero, desde luego, yo no vi nada, pero es que no veía gente, o sea, veía como la gente muy desperdigada en la bici también. O sea, mi sensación era el momento de decir, bueno, aparte luego, ahora contamos la bici y los percances un poco que en mi caso tuve, pero joder, hubo muchos ratos de ver gente muy lejos, pasabas a grupos, y pasabas, o sea, no a grupos, sino pasabas a dos, tres personas que estaban a su distancia y mucho más, pero durante mucho rato, o sea, no fue en ningún momento una bici que yo dije, joder, estoy en una prueba haciendo lo típico que dicen, no, pues hay grupos, todas hemos hecho pruebas en los que hay grupos que se forman y que, no, pues aquí no. Me sorprendió mucho, me sorprendió mucho eso. Hubo momentos ahí de soledad completa. Mucha soledad. Mucha soledad. ¿Y en tu caso, José, la bici, cómo la viviste tú? A ver.
La bici también vi que no había ningún grupo. Eso sí que vi algún satélite a rueda pues, de otro y bueno, cosas así, como suele ocurrir. Sí vi mucho cadáver en el recorrido. O sea, gente sentándose en el lateral y diciendo que vengan a buscarme o voy a esperar un rato. Así de claro. Hacía calor, o sea, parece que no, tú comentas.
Claro, pero el aire.
Claro, sí. Tanto aire, pero yo cogí, a ver, yo no me jugaba nada, ni me quería, bueno, sí me jugaba mucho, pero lo que no quería es jugármela. Es decir,
sí.
Entonces, la natación tal y como apareció, pues lo tuve muy claro, nadar suave y cómodo, la bici tal y como apareció, lo tuve muy claro, el tiempo que sea, y ya está, más o menos. Y cuando me bajas a correr, pues correr cierto tiempo y cuando viese que viene esa petada típica en la que ya tienes que luchar con las energías, vienen las bajadas de azúcar y tal, pues decir, mira, es que no me la tengo que jugar. O sea, tiro para adelante, me pongo a hacer cacos, me pongo a caminar o lo que sea y llego, que es el objetivo de hoy que tiene que ser. O sea, porque yo con mi preparación de este año no me hubiese apuntado a un Ironman. O sea, con lo que yo podía entrenar porque tenía otros objetivos que son personales y laborales. Entonces, pero bueno, como lo tenía que hacer, pues bueno, pues hay que buscar cómo sacarlo adelante y demás. Y la bici, pues sí vi unos voluntarios muy entregados. En cuanto parabas y pedías hielos y cosas así, pues todo muy bien. Estaba clarísimo lo del viento. Vamos, eso fue una faena. Esto es así. Y poquito más en cuanto a que poco a poco fue mermando las fuerzas de todo el mundo. O sea, yo sí, tengo, sí. Claro, porque no, porque iba a no jugarme la situación, sino que a poder llegar a meta, y entonces bajé vatios sin problema, pero yo creo que mucha gente siguió con la obsesión de que he perdido claro. esta natación, tengo que mantener un poco los vatios, y eso en este triatlón, o sea, es que
es clave.
Un enterramiento.
Yo esto se lo dije a Susana, además, porque con el día que hacía, que se veía que estabais teniendo un día muy jodido, y veía gente que llevaba unas medias que asustaban en la bici, y dije, le dije a Susana, vamos a ver mucho cadáver en la maratón, pero mucho a partir del kilómetro 20. Se sabía, o sea, se veía sí. claramente lo que tú dices, pues el orgullo de no querer bajar, de tengo que recuperar esto, y después se paga.
El orgullo...
El año no perdona. Sí, ser humano, perdona.
Está, o sea, el orgullo o en algún caso a lo mejor el desconocer eso, ¿no? El desconocer, el decir, a ver, esto desgasta. O sea, yo, esto es una prueba que es muy exigente, que cada uno tiene sus objetivos, pero es una prueba que desgasta mucho. Y normalmente, si sale todo bien, es un día bueno, puedes petar incluso, ¿no? Entonces, ya cuando sales del agua así y luego te esfuerzas más de lo normal para que, bueno, pues para ver esa media velocidad que quieres hacer, porque los vatios ves que no te cunden, porque no te puedes acoplar, porque, bueno, primero había mucha gente que no tenía la habilidad, que tenía demasiada bici, perfil, palos o llámalo X, para poder sortear ese viento, o sea, por las circunstancias, no tenían la capacidad, no tenían la experiencia, no tenían lo que fuese, o tenía mucha bici. Entonces, esa gente no se pudo acoplar durante mucho ese tiempo. Entonces, tú imagínate una persona que tiene eso en la mente, que no tiene esa capacidad de decir, ojo, que esto es así, no pasa nada, no me voy a pegar, voy a llevarlo y hacerlo lo mejor que pueda y gestionar, ¿vale? Porque luego llega la maratón y como sabemos que esto es triatlón, luego llega la maratón. Entonces, como decía José, yo vi mucha gente y me sorprendió en las cunetas con las manos en la cabeza, pero lo típico que se ponen las manos en la cabeza, se tiran hacia atrás y ven la bici y yo pensé, digo, joder, macho, es que es verdad, o sea, yo sabía que iba a ser duro, pero... No me imaginaba que tanta gente no fuese capaz de leer eso, porque o sea, es imposible que un tío en el kilómetro 90 o 100, que era cuando yo veía, estuviese ya petado. Claro, uno sí, pero no tanta gente. Esa gente es porque se ha pasado la raya o no ha sido capaz de gestionar eso o se ha frustrado porque no se podía acoplar y le dolía la espalda o por lo que fuese, ¿no? Porque eso también es un dato a tener en cuenta. Y luego es verdad que yo vi, por ejemplo, yo vi una hostia de una chica en el suelo con la cabeza abierta, estaba con los servicios sanitarios allí, pero se pegó un hostión, debe ser en una de esas rachas, hubo varios sustos, a todos nos pegaron sustos en el movimiento de la bici, en ciertas zonas, en cambios de giros y demás, pero bueno, pues eso fue una bici también para gestionar, o sea, para decir, bueno, pues bueno, vamos a llevarla, ¿no?
Pero a ti te pasaron muchas cosas de la bici, ¿no, Ferca?
Sí, no. O sea, mira, yo agradezco por un lado el chip con el que llevaba. José iba con su chip, que tenía que conseguir ser finisher y tenía claro cuál era el objetivo. Y yo no tenía un objetivo claro. O sea, yo tenía el objetivo que quería hacer una prueba más. Quería hacer un Ironman este año, me apetecía. O sea, ya lo he dicho y lo digo siempre, para mí, yo nunca soy un tío de hacer dos Ironman. Siempre lo he pensado que nunca, que no, por mis cualidades o por lo que sea, dos Ironman me parecen mucho para mí. Pero este año, pues por las razones que sean, por el destino, por la vida que te lleva hasta ahí, pues voy a hacer dos, a lo mejor en 3 meses, que ya José me contará cómo hacerlo. Pero mi idea era salir allí, hacer el Ironman de Vitoria, que me gusta mucho, y con la preparación que llevábamos, ¿no? Que ahora ya todo lo pasado, pues una preparación, ya lo digo, hablé con Carlos, con Charlie, Carlos Aznar, y bueno, es una preparación que no es que sea mala, ni mucho menos, porque a los hechos me remito, ha salido muy bien, y eso si la preparación no está hecha, no puede salir así, pero ha sido atípica. Completamente atípica por las circunstancias de la vida y por mil cosas. Ha sido atípica y llegábamos como llegábamos. Pero bueno, la bici, además, ¿qué pasó? Que si yo hubiera ido con otro chip, pues me hubiera vuelto un poco más, más rayado, ¿no? Y me hubiera sentado peor. Pero bueno, me pasó una cosa que nunca me ha pasado nunca y que ya he descubierto que existe en la Canyon un tornillo en la dirección que sale por el arco justo de la rueda de adelante. Sé que hay un tornillo ahí que baja. Yo eso no lo conocía. Y entonces llegó un momento, y en la segunda vuelta, que ya sabéis que vas... Bueno, ya, todos sabemos que cuando estás en la bici, no hay nada más, en el kilómetro 120, 140, 100, todo lo que sea, tal, siempre tienes tu bajón gordo de, joder, no sé qué, igual. Bueno, pues estaba yo en un momento de esos, de medio crisis, que sabes que va a pasar. Pero, joder, pues lo típico, acopladito cuando podía, y yo me iba acoplado y veía más o menos mis vatios que iban bien, pero la velocidad... veía 17, 18, 19 por hora. Decía, esto no, qué potencia. O sea, estoy experimentando una petada de la guapa, pero yo no soy consciente de ello. O sea, no era que estuviese reventado. Y apretaba un poco más. Y la velocidad subía medio, no sé, uno por hora más, medio, o sea, muy raro. Y ya empecé a oír un sonido, fufu, 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 todo el rato. Pero claro, como vas con los cascos aéreos estos, que vas ahí metido en la burbuja, pues cualquier movimiento suena mucho más. Y yo pensaba, digo, no sé, pues será del aire, de cualquier cosa. Y pasó un guiri y me dijo, bote, no sé qué, del bote de atrás. Y yo miraba al bote de atrás, que no ya un bote, en ese momento ya llevaba una de las botellas de agua. Y el bote, la botella estaba bien, que luego también se descolgó el portabidón y iba rozándola atrás, pero bueno. Y entonces ya me paré, la primera vez me paré, digo, esto no puede ser, me paré, cojo la rueda anticular, esto que lo típico que la giras así, a ver si se queda parada, iba perfecta, cambio ahí en el suelo, pim, palo, y todo bien. Joder, tío, no sé qué cojones pasa. Ah, digo, bueno, como tapé por la mañana el agujero de la válvula, digo, igual se ha soltado la cinta aislante y iba rozando, nada, todo perfecto. Nada, me subo otra vez, sigo otra vez y fu, 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 y la velocidad de mierda. Y tío, ya, digo, ya llegó un momento en el que pensé, pues nada, llega como sea, lo que decía al principio, bueno, pues llega como sea, da igual el tiempo, te da exactamente igual el tiempo, llega como sea, pero ya está. Y vas acoplado con la cabeza metida entre las barras y mirando hacia adelante y veo en la rueda de adelante, en la cubierta, pues una raya en todo el medio, completamente toda la cubierta circular, una raya entera. Y digo, hostia, esa raya, la cubierta recién cambiada, para ir a Vitoria, pues un dos días antes, probada. Digo, esta raya en el medio, como si me hubiera pintado con un rotulador a alguien algo en el medio. Digo, esto no puede ser, aquí hay algo raro. Efectivamente, me bajo, me asomo y en la horquilla veo un tornillo tocando en la cubierta. Digo, su puta madre, ¿y qué hago yo ahora con mis habilidades mecánicas? Evidentemente, digo, pero pensé, digo, pues no sé, que venga una moto, algún servicio técnico, que había muchos, luego me dijeron también, yo la verdad es que luego no vi muchos, o sea, no vi ninguno, porque a lo mío. Desmonté la rueda, o sea, desmonté, saqué la rueda y vi que el tornillo estaba, pues eso, había bajado hasta esa altura. Y con los dedos apreté poco a poco, fui girando hasta que lo subí lo que pude, sin apretarlo, claro, porque no tenía llave en ese momento. Y volví a poner la rueda y ya tiré. Y fui desde ahí hasta lo que quedaba de, porque esto fue la mitad de la segunda vuelta, ahí la tercera cortita. Todo ese rato rayado, todo el rato, mirando a ver si salía la rayita en mitad de la cubierta otra vez o no. Y cuando llegué a la bici, cuando cogí la transición después, estaba ya el tornillo a punto de tocar otra vez. Así que sí, tuve que parar esa otra vez con los bidones, portabidón, otra cosa que experimenté de que rellenar el pepino este no me gusta porque hay que parar varias veces. Tuve que parar. Fue una bici, pues eso, que aparte del viento...
Entretenida.
Tuvo cosas. Aprendí cosas, ¿eh? También os digo que aprendí cosas y eso también es... Está bien.
En el Ironman siempre se aprenden cosas.
La bici se fue un poquito de tiempo de lo que podías prever, incluso por el aire, ¿no? Entonces se fue... Pero también me sirvió un poco, pues eso, para gestionar. Si yo me vuelvo loco en ese momento, por una cosa o por otra,
sí, ¿verdad?
Luego pasa lo que pasó a mucha gente corriendo. Pues eso, que hay que correr.
Hay que correr.
¿Tú te pasó nada en la bici, no? José, ¿tú bien? ¿Tu bici la
chela? Yo bien, sí. Sí, yo bien. No tuve problemita. No hubo nada. No.
Eso es, ojo, se cogieron la velocidad de guapa la primera vuelta según volvíamos, ¿eh?
Sí, o sea, lo comentamos por la mañana. Comentamos por la mañana que el viento era distinto al de otros años. Porque otros años entra al revés. Este era de sureste, me parece, creo recordar. Pero es que si tú ves eso al día anterior y en la mañana, pues ya sabes lo que va a pasar. Es decir, vas a tener una zona muy lenta, que antes era rápida, porque esa zona que de esos 20 primeros kilómetros antes eran más rápidos. O sea,
sí.
Yo me acuerdo de zonas de ver 40, 42 sin problema y aquí eran 18, 22, 23.
Sí, sí,
aquí con el puñetero viento. Y entonces dices, joder, pero es que en donde antes el viento era en contra y no podías ir tan ligero, ahora va a ser a favor. Y así pasó. Pasa que yo ahí en vez de apretar y aprovechar, diciendo, me da el viento de culo, voy a aprovechar, pues ahí me relajaba y me llevaba a llevar un poquito más. Si me pilla otro año, pues ahí me aprieto y voy un poquito más, 5 kilómetros por hora más o lo que sea. Y luego también es verdad que en lo que es subida a Landa, pues no soplaba tanto en contra como otros años, que esa es una zona complicada. Entonces, bueno, un lado por otro, pero... Claro, donde soplaba fuerte, ¿verdad? Y soplaba peligroso para ciertas personas.
Exacto.
Personas pequeñitas o chicas pequeñitas y demás, claro, en ciertas zonas,
Yo vi mucha gente sin acoplarse en todas esas zonas, pero sin acoplado, agarrado al manillar, apretando, y gente que en teoría, o sea, se le veía, lo ves a alguien, pues este normalmente monta en bici, de cabra de este tipo, y va, porque además cuando vas con el full equip es porque lo usas, no porque vayas sin acoplarte. Y aquí mucha gente se nota que no había pues esa seguridad para ir acoplado, ¿no? Y así fue, y menos mal, ¿no? Porque ya te digo, vi alguna cosa, pero tampoco fue. La segunda vuelta fue menos aire. A la ida la noté igual, o no sé si vosotros no, pero más o menos a la ida fue jodido esa parte, pero luego a la vuelta noté menos ayuda en el culillo, ¿sabes? No sé si era ya la sensación o no, porque ahí fue uno de los momentos de esos de bajón que tenemos, en mi caso, de la bici, y luego ya cuando giramos y la tercera vuelta, la subida de la rampaca y toda esta parte, eso ya pues mucho mejor. Y la verdad que se iba pasando mucha gente que se había pasado ya la bici. Los que no se habían echado la cuneta, se les notaba la bici y tal. Uf, o sea,
bien. Sí, sí, sí. Oye, y en la T2, o sea, yo flipaba porque estábamos, como teníamos el balcón premium aquí, en la T2 la gente llegaba incluso los primeros y eso era una locura porque nadie sabía dónde tenía que dejar su bici. Bueno, sí. El primero y el segundo les grabé que pasaban por debajo de las barras buscando, porque de repente un voluntario le decía no allí y pasaban por debajo de las barras con la bici para soltar la bici en otro sitio. Otro se dio la vuelta, volvía para atrás y yo, tío, qué descontrol. O sea, ni siquiera hay voluntarios para decirles aquí o allí para dejar tu bici. No sé si a vosotros os pasó, pero te lo digo que los primeros que estábamos ahí arriba viéndolos y grabándolo, dije... Menudo descontrol esto. O sea, sí. Pero literal de que se daban la vuelta por todo el pasillo otra vez para atrás buscando su número y no lo encontraban.
Sí, sí, sí. Yo me fijé en eso. Cuando llegué me fijé que no había ni un voluntario
nadie
que te preguntase o que te mirase el dorsal y te dijese este es tu pasillo. A ver,
como hacen en Pamplona, porque tú en Pamplona llegas, no sabes cuál es tu T2, pero hay un montón de voluntarios que te dicen aquí. Claro, que es lo normal, y menos un Ironman con tanta gente.
No tuve problema porque rápidamente miré los números, pum pum, relación y localicé cuál era mi pasillo. O sea, fue llegar, mirar los carteles.
Claro, los que llegaban los primeros que iban a ganar, se daban la vuelta por todo el pasillo, se metían por debajo de la barra buscando su número. O sea,
pues, una locura. No, si alguien llega un poco tostado, o sea, es verdad, mira, esto lo hablamos el día anterior. Nosotros tuvimos suerte porque el día, como tú dices, tenemos el palco VIP que estábamos encima, y el día anterior, por la tarde, antes de pues cuando estaban allí montando las barras y todo, pues salimos a ver dónde estaba nuestro número. Entonces, yo sabía dónde estaba mi número porque lo había visto el día anterior. No, porque yo, además, cuando llegué con la bici, vi que había carteles con números, pero yo, el día anterior, los números no estaban puestos, estaban puestos los carteles. Y todos pensamos, cuando llegues, habrá un voluntario que mirará el número y te dirá, sí, ¿qué pasillo meterte?
Normal.
Eso no lo hubo. Eso en mi caso tampoco lo hubo, y ya te digo, yo fui porque sabía que la tenía ahí. Pero si no, sé que estoy un ratito buscando. Y si encima llego un poco tocado de que la sangre está en las piernas, sino en la cabeza para pensar, te vuelves un poco loco para buscar tu sitio.
Sí, sí. Y otra cosa que ahora habéis dicho, también me he acordado, cuando llegaron a la transición, los del 73, cuando llegamos a la transición, estaba la transición todavía sin abrir, o sea, el autobús les llevaba con muchísimo tiempo, yo cuando llegué todavía faltaban como 15-20 minutos para que abriera la transición, la gente en el suelo ahí durmiendo.
Sí, y muchas
oscuras, horas, ¿no? Totalmente, claro. O sea, no sé por qué los autobuses subieron tan, o sea, quiero pensar que es porque, claro, suben muy pronto porque luego volvían a por los del full en vez de poner más autobuses, pero a mí me parece eso, digo, como los de media distancia están aquí 2 horas y pico antes y con la transición cerrada aquí durmiendo en el césped, ¿sabes? Ya, me pareció fatal, pero es que aparte luego cuando entraron en transición, que a mí no me dejaron entrar en ese momento, estaba todo a oscuras. No veían nada. Ya, los pros estaban... O sea, yo estaba por la barandilla y estaba Sergio López, el chico este que es de allí de Vitoria, sí, que participaba en Profesional en 73, y le estaba yo alumbrando con la linterna del móvil. Dice, bueno, algo me das por lo menos de alumbrar. No había ningún foco, no había nada. Digo, tío, ¿esto cómo no lo han previsto?
Es que era muy pronto. No sé, la hora... Al final tanta gente, o sea, hay que saberlo gestionar, ¿no? Y es... Claro. Complicado, yo entiendo que la hora a las 7 es la salida, ¿no? Las 7 fue, las 8 la
nuestra. 7 y cuarto, ¿no? Creo, o algo así.
7 y cuarto, las 8. Ojo, y tuvimos suerte y dar gracias porque al día siguiente Isa, que estuvo por allí cerquita durmiendo el día después, me mandó un mensaje y dice, pues no sabe la niebla que hay hoy aquí. O sea, claro. El día siguiente hizo una niebla en el pantano, que si hubiese sido de la prueba, nos hubiéramos encontrado con aquella edición que no se hubiera podido nadar.
Pero es que los del 73 subieron a transición, o sea, cogíamos el autobús a las 4:30 de la mañana. Es que muy pronto estábamos. Eso yo lo vi mal. Digo, lo tienen que rectificar para el año que viene porque mal. Y luego otra cosa que también flipé, porque cuando yo llegué a la transición a 5 de la mañana, hacía calor. ¿Te acuerdas que puse en el grupo, no subáis sudadera porque es que hace calor en Landa? Yo nunca había tenido calor en Landa. Cuando llegas por la mañana siempre íbamos con sudadera. Pues sí, a las dos horas empecé a refrescar. Y le digo, cuando llegáis, cuando luego os vi a vosotros y tal, digo, ahora hace más frío que esta mañana. O sea, no sé, no era muy frío, loco todo.
No hacía, sí, la verdad es que el tiempo estuvo una locura en general. Y bueno, pues eso, la bici, yo poco más que añadir que... Bueno, que los avituallamientos estaban muy bien todos, es verdad, que en todos los sitios había. Yo no encontré, igual que no encontré mucha gente en el circuito, tampoco encontraba mogollones en los avituallamientos. O sea, que no estaba la gente allí parada. Quiero decir que había sitio para coger tu bidón, súper... vamos, yo como me paré en tres, creo, a rellenar el pepino ese, porque habría que abrirlo y rellenarlo, entonces quería llevar otro encima y llevar otro atrás. Y joder, súper... súper amables todos, se volcaban, no, déjame, yo te lo relleno, coge el otro, póntelo, o sea, ISO, plátano, yo comí plátano en casi todos también, había bidones que me sorprendieron, había bidones de ISO, los de agua eran las botellas, pero los bidones eran de ISO.
Yo no el año pasado también.
Sí, vale, yo no lo recordaba, si había bidones, y vamos, los habitantes en general, ¿no? Y ahora ya entramos en la carrera, si queréis, también. En general, y en la carrera, súper guay, o sea, súper completos, y los voluntarios lo daban todo, muchos niños, o sea, molaba, estaba bien. No sé si vosotros lleváis, tú, José, llevabas el tema de la comida, ¿cómo lo llevabas? ¿En geles? ¿Te ibas rellenando o no? Porque yo, o sea, yo digo lo del pepino este, porque yo es la primera vez que he entrenado este año con el pepino este que va bebiendo la pajita. Entonces, claro, ya lleva los hidratos. Yo llevaba otro bote debajo con hidratos también y otro de agua solo. Pero claro, cuando se te acaban, pues eso tienes que rellenarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un bote y tienes el pepino. Este está vacío. Rellenas con el otro mientras. Y cuando llegas, el avituallamiento o te paras o si lo haces en marcha, es relativamente difícil coger un bidón de agua, rellenar el pepino y guardarte otro. Y tirar el vacío en la zona en la que tienes que tirar residuos. Porque claro, esta es otra. Yo vi mucha gente que en la zona de residuos se la pasaba por el Arco del Triunfo. O sea, tiraba en el poste donde le daba la gana. Y digo, coño, esto tampoco es plan, ¿no? Entonces, si yo quería hacer eso, tenía que parar. Porque si no, no me daba tiempo. O me quedaba sin un bidón y no quería ir sin un bidón porque me acordé de Pamplona. Y de hecho, en el último punto de avituallamiento fui justito. O sea, le daba los últimos sorbos muy justitos apurando. Porque ahí así se notaba un poco más el calor. Yo también me mojaba mucho por encima, que también es clave, yo creo, en estas pruebas. Mojarte mucho, yo me mojo mucho las piernas, que me vienen muy bien, la cabeza, el casco. Este aero con la pantalla esa llegó, que parecía los chorretes de... Bueno, cuando miraba, yo ya miraba así alrededor de los chorretes para distinguir un poco las cosas. Porque es una putada eso, ¿eh? Cuando te mojas, empiezan a caer y tal.
En la pantalla.
Sí. Tienen que hacer algo para los cascos estos que no pase eso.
Sí, un limpia, ¿no? Un limpia.
Hago eso, joder.
No, y además y que el tema de la cabeza en esta edición era muy importante porque la cabeza se recalentaba con el casco. Y yo llevaba un casco de aero puro y duro, o sea, no aero de triatlón, sino un aero de carretera, ¿vale?
Sí,
que es el que yo me lo llevo, por si acaso.
Cuando hay problemas de calor y yo que tengo que, con problemillas con el calor, pues es el que llevaba. En cuanto al tema de nutrición, pues es que no soy el mejor ejemplo en este evento, tal y como iba y con qué intención iba. Porque en este evento, pues lo que hice fue, como iba a hacer mucho calor, muchas veces pensamos que es que hay que meter mucho más soluto, es decir, mucho más sólido, más no sólido de barritas, sino de carbohidratos y demás, y no es así, porque al final te deshidratas más, porque necesitas que todo eso en el estómago suelta líquido para poder asimilarlo, entonces necesitas más líquido. Es decir, entonces bajé las concentraciones de cada bidón, ¿vale? En cada bidón llevaba 90 gramos de carbohidratos y preparé bidones para lo que era el Special Needs. ¿no? Como yo no tenía problema por pararme, no iba a hacer problema, pues ahí lo tenía preparado.
Ah, lo usaste, vale.
Y lo usé. Luego siempre también lo tengo como un plan B en otras ediciones en las que ya he ido un poquito más a competir, ¿no? Y a mí me ha pasado eso que tú dices, lo de llevar el torpedo ahí delante, ¿vale? No. Este pepino, y llevaba hace tiempo los Vision estos que había, y bueno, pues o coges. No están mal las botellas que nos dan en Vitoria, porque al final son botellas de agua que haces así, sí, y las aprietas con la mano en un pispás. Sí.
Bueno, no te creas, o sea, a mí me costaba, ¿eh? Yo hacía así, y así, y así, y así, y eso en marcha, y eso en marcha, hacer así, así, cuando te das cuenta, está fuera, tienes que tirar esa y te quedas sin la otra.
Es que un apretón de eso, ¿por qué te puedes sacar 100 mililitros y todavía te quedan 400 dentro de la botella? Cuatro apretones, ya te has pasado el avituallamiento.
Es un coñazo.
Que es un poco coñazo y que no es lo mejor. Yo sí que opto más por los bidones ahí delante que por esto. Que está muy bien, yo porque sí, vas con la pajita, te estás acoplado, tío, y coges la pajita.
Entonces, por eso lo he cambiado este año, sí. Pero
por eso sacaron los cuadros con lo que es la bolsa, la vejiga dentro del cuadro.
Que lo tengo, pero la bolsa la quité. O sea, yo tengo la caña y puedo hacerlo. De hecho, pero cuando la compré, como yo no era de pajita nunca me ha gustado, la tengo la bolsa ahí sin estrenar. Entonces, no sé si la pondré. Pero bueno,
que es lo mismo.
Claro, ese agujero para rellenar, ¿sabes?
Claro.
Lo que sí es verdad que puedes llevar dos bidones delante, aparte de ese. Entonces, coges uno, lo metes, coges otro, lo metes, que eso relativamente, bueno, no te da tiempo, ya está. Y ya no coges otro más para rellenar. No te da tiempo. Si vas en marcha, si quieres ir en bici montado, no te da tiempo a hacer todo eso, ni de coña.
Y como decías al principio, he llevado carga máxima de carbohidratos en tres bidones, o cuatro en la bici, tres, nuevamente. He tenido preparado en el Special Needs algo por si acaso, ¿vale? Y luego llevaba geles o barritas para completar todo lo demás. Claro. Entonces lo que me dedicaba es a coger después el agua y los avituallamientos.
Claro, eso es.
Sí, tío, sí. Y como decías al principio, que el día fue el que fue. Veníamos preparados todos para el calor y el calor fue lo de menos porque tío, todo el aire y la tal fue lo que ha cambiado la carrera completamente, ¿no? Y lo del agua en la bici, yo aprendí otra cosa, que es eso, que creo que no voy a usar más el torpedo este, aunque me gusta mucho, que tengo que reconocer, y esta temporada, o sea, todo esto lo está utilizando así, que ir acopladito ahí bebiendo, pues
se lo half, también. Para los half.
Sí,
para claro, half, eso. Para los half sí te vale.
No tienes que reponer tanto, lo tienes ahí, vas mucho más rápido. Y para un half, pues va bien.
Está final, claro. Para Hawaii, un Ironman,
para un Ironman hay que buscar cosas muy prácticas.
Eso es.
Que sean prácticas. Zimpan y.
Sí, es verdad.
Y más cuando no vamos a apurar tanto. O sea, porque yo entiendo, a lo mejor haya gente que quiera ir todo el rato, que quiera ir acoplado, no levantar otra vez y tal. Pero coño, en un Ironman que yo, por lo menos, tantas horas.
Nosotros no.
Y luego depende del objetivo del Ironman también. Y para el siguiente. ¿Qué voy a hacer? Me va a dar igual y no voy a andar con rollos de agua. Entonces, yo ahí voy a ir con los bidones normales y listo.
Y listo. ¿La T2 os gustaba más la de antes que la de ahora?
Bueno, evidentemente llegar, que dejar la bici, que te coja la bici, ese pasillo de gente. De hecho, la transición, aquí no hay gente. O sea,
no hay nadie
en ningún sitio. O sea, tú llegabas ahí y era como, hostia, la tiro. Porque vosotros estabais en la ventana gritando. Y eso molaba.
¿No nos dejaban pasar la transición?
Claro. No, pero digo, en la zona, claro, donde llegas, lo típico, cuando tú llegabas otros años, había un pasillo de 200 metros donde girabas y además había ahí ya un montón de gente, soltabas la bici, y bajabas todo ese paseo corriendo. Aquí no, y no había absolutamente nada. Y hay un dato. Que bueno, que me lo habéis dicho y que yo vi, es mucha gente ahí andando, muchísima gente andando en la transición. O sea, lo típico que tú dejas la bici y vas corriendo un poco para tal, pues mucha gente andando.
Todo el mundo andando.
Y a por tu bolsita. Transición nueva, ¿no? La zona ahí, con los banquitos, igual, bueno, o sea, igual que otros años, pero en otro sitio diferente. Y...
El único detalle que me gustó de ahí es que daba la sombra.
Sí, está. Sí, es verdad.
Salía la sombra, en la bolsa.
Fíjate con qué ánimo llevaba yo. Que hasta me cambié de tridraje, lo que he hecho en 30 años.
Fíjate.
¿Hiciste un Lusichal? ¿Te pusiste este? ¿Podías,
o sea, puesto? No, me puse el otro y ya está. El otro que sí.
Ah, pues no me di cuenta de que tal vez cambié el traje.
Oye, pues es igual.
¿Cuál llevabas en la bici?
Pues son los dos iguales, lo único que bueno, pues que son distintos. O sea, son dos que
de años distintos o lo que sea.
No, fue del mismo año. Lo que pasa, bueno, uno lleva la M del Mundial, ¿vale? Y el otro no.
Vale.
Eso es.
Y, claro, por eso digo, yo no me enteré.
Y lo que hice fue, como me iba a mojar tanto en la bici para estar totalmente refrigerado, claro, pues y dije, no me la juego a tener una rozadura de mala manera.
Hiciste muy bien.
Y que a lo mejor no pueda terminar. Así de claro. Sí. Así, es que no arriesgué en nada en ese sentido. Así que entré directamente a la carpa, me cambié de tritraje, pim, pam. Tenía una bolsita de estas de hielo rápido, o sea, de frío rápido, preparada, que le pegué un golpe y me la puse en la nuca un ratito para salir de ahí y ala, poquito a poco, a seguir avanzando.
Muy bien.
Yo tenía una neverita que me dejó Isa en la transición. Metí en la neverita con la gorra, metí el flash este con un gel y suelto ahí con bebida. Y las gafas, las gafas estaban fuera, no sé qué más tenía. Ah, sí, un gel o dos geles que me llevé, fríos, y otros dos que llevaba normal caliente, que me los toqué todos. Eso sí, mira, la nutrición en la carrera fue perfecta, menos un gel que no me tomé, que luego cuento lo que pasó con ese gel, que ese acabó en otro sitio luego.
Acabó la ducha.
No, bueno, la ducha, ojalá hubiera acabado la ducha. Un gel de estos de pepinillo, el típico este de los
calambres. Que es líquido, totalmente. Líquido.
O sea, yo nunca, por suerte, en este caso, yo normalmente no he tenido, no tengo prácticamente calambres. No sé, igual he tenido calambres, pero no lo llamo así alguna vez, pero en eso, fenomenal siempre. Pero coño, viendo el día que iba a hacer, viendo un poco todo esto y viendo un poco cómo llegaba yo a nivel de mis óleos y estas cosas, ¿no? Que no han estado en el mejor momento, pues me llevaba uno, por si acaso, ¿no? Y bueno, pues ese fue el único que no me tomé. Y cuando acabamos, lo típico y tal, fui a la ducha con el mono, me bajo el mono, me quedo en pelotas, evidentemente, para meterte en la ducha, y piso el mono para entrar. La mala suerte que pisé el gel que llevaba en el bolsillo del mono. Hizo ¡pua! O sea, lo típico que notas del pie, ¡pua! Y te quedas pensando, ¿qué coño ha sido eso? Y ya dices, ¡no!
No.
Empezó a oler en el baño, pepinillo, tío. Que dije, bueno, así que el mono y yo nos duchamos juntos, el mono debajo de los pies y yo duchándome ahí frotando, que no me podía agachar a poner para frotarlo, todas estas cosas.
Madre mía. Sí.
Pero bueno, hablando de la T2, pues eso, bien, que estaba pues, animadilla, con gente, tal, sales. La verdad que el pasillo según salías estaba bien, ahí sí había gente. Animando, y luego ya, pues la carrera, lo que es Vitoria.
O sea, había gente cuando llegasteis vosotros. Cuando nosotras llegamos y nos bajamos del autobús, que además estaba como nublado el día, y le digo a Susana, joder, se les podía quedar así y tal. Íbamos por el centro nosotras aplaudiendo todo el rato a los del 73 hasta que llegamos al apartamento. No hay apenas gente, en el 73.
Claro, 73, es que...
Era muy pronto, claro. Y sin embargo, por esas mismas calles donde me puse después a animaros y a grabaros, estaba a reventar. Pero cuando pasamos Susana y yo, había tres personas animando en el 73.
Sí, sí. La carrera ya sabemos cómo es en Vitoria y ha sido un año más. Ahora ya vemos cositas, si queréis. Menos la universidad, que es la zona que decimos siempre. Claro. Y no estaba mal. Siempre, cada año hay algunas personas que sabes ya de qué va el tema. Y se ponen por allí para animar. Y luego algunos chavales que están por allí con sus cosas y que cuando pasas te vacilan, entre comillas, o te animan, ¿no? Lo típico.
Claro.
Y bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue tu carrera, José?
Yo noté menos público que otros años.
¿Sí? Sí.
Y yo creo que fue por el calor. Yo, o sea, el parque antes se ponía brutal de gente allí tumbada y aplaudiendo y demás.
Sí.
Coño, las gradas se notaba que pegaba el sol
y
estaban vacías. Y sí había, yo noté algo menos afluencias. Luego ya cuando fue mejorando un poquito la temperatura, se vio más gente y las calles que sí tenían sombra y que son las de los bares, estaban a reventar. Incluso quizá más que otros años, eso sí es verdad. Sí. Sí. Pero sí noté un poquito menos de público Y yo creo que es por el tema del calor. O sea, ahora mismo sí, cuando, están que no saben lo que hacer.
Cuando llegaron los primeros, en las gradas había muy poca... Yo tengo los vídeos y se ve que había muy poca gente, lo que te dices, porque pegaba un solazo ahí que cualquiera se quedaba ahí.
Claro,
luego
claro.
Ya a medida que pasaban las horas y empezaba a hacer algo más de sombra, tal, se fue animando y se puso aquello a reventar. Y estaba el DJ ahí poniendo música y tal, estaba súper ambientado. Pero al principio, lo que tú dices, había poca gente porque pegaba ahí un solazo. Cuando llegaron los primeros, no había nadie ahí.
Lo que sí estuvo bien es las gradas este año con esa pasarela para unir una con la otra. Es súper cómodo porque otros años ya sabéis la movida que había para salir de la plaza. Para salir de la plaza era una movida que te cagas. Tenías que sortear vallas, esperar. O sea, era un lío. Entonces, bueno, igual había menos gente porque también era más fácil salir. La gente entraba y salía. ¿Eh?
Ojo, ojo, en el circuito, se lo dijo a Susana, nos pudimos mover muy bien de un lado a otro. Porque había muchos accesos abiertos controlados por voluntarios para que no se cruzara la gente en mitad de cuando pasaba la gente corriendo, pero había muchos más accesos que otros años. O sea, nosotras nos podíamos mover de un lado a otro, yo me iba de una calle a la otra y de repente estaba en la meta y de repente aquí, por eso, porque nos podíamos mover, no como otros años, ¿te acuerdas? Que teníamos que buscar a ver por dónde accedíamos o nos pudimos mover súper bien ahí, porque había más accesos abiertos.
¿Te acuerdas el arco de... El arco de piedra que hay antes de entrar a la plaza, eso otros años, eso era la guerra, para moverte era la guerra, para pasar un lado imposible. Este año no, ¿por qué? Precisamente por eso, por esa pasarela que recorría por la parte de arriba toda la grada, la zona VIP, la zona otra, que te podías mover por ella sin problema, y eso es un puntazo, ¿eh? O sea,
sí, sí. Total.
Y luego en la carrera, yo ya cuando me bajé a correr, pues bueno, sabía que estaba bien de piernas, era un poco lo típico de que vienes un poco harto de bici, ¿no? Ese bajoncillo que te pega un poco ahí, pero sabes que las piernas van a funcionar. Yo tenía la duda de si iban a aguantar toda la maratón corriendo en mi caso, porque, bueno, pues eso, como ha sido una preparación atípica, no sé cómo iba a ser. Pero también me di cuenta de que había mucha gente ya desde el principio muy tocada. Yo vi mucha gente... Pues eso, pasando las canutas, andando reventados desde el principio, y entonces, bueno, pues la gente, o sea, lo que decía cuando hemos empezado a grabar, ¿no? Que la prueba te ha ido desgastando mucho más de lo normal por las circunstancias que tenía. Entonces, pues eso, que aprendamos un poco todos aprendemos de cuando nos toque una situación así, que seamos capaces de valorar, ¿no? Lo que hay, y que no somos, que lo que teníamos pensado cambia. Y te tienes que adaptar a ello, ¿no? Entonces, bueno, que luego puede pasar lo que sea, ¿no? En la carrera o en cualquier sitio. Pero que a veces nos obsesionamos con intentar llevar ese plan o tener... O no nos vemos como queríamos y pasa lo que pasa. Y bueno, la carrera, pues, el circuito a mí me encanta. El circuito, tengo que decir que, joder, que mola un huevo. Aunque sea muy enrevesado, ¿eh? Aunque tenga muchas curvas, muchos giros, muchos no sé qué. Pues a mí sí me gusta. Me gusta mucho y es muy corrible.
Es una pasada. Yo, Vitoria, de todos los que he hecho, creo que... Es la maratón que más me encanta, o sea, sin duda.
Además, lo que decía de la niña, antes ha dicho tú, José, que a ti te pasó uno y te dijo en la bici el comentario de qué tal el agua. A mí, macho, o sea, tengo que dar las gracias también a mucha gente, que bueno, que ven el mono de Cálamos y me identifican pues por el podcast, ¿no? Y de, bueno, hubo un chaval que porque claro, como yo en la bici tuve la movida que tuve, pues iba pasando gente, luego me paré, me pasaron todos, entre ellos nuestro compi Ricardo, que también hizo un carrerón, entonces me pasó, ¿qué te pasa? Digo, nada, tira. Y toda la gente que había pasado, luego la tuve que volver a pasar, o la pasé otra vez. Entonces, pues varios de todos ellos, joder, todas, me conozco el circuito por vuestro podcast de memoria, lo que no sé, lo que no ponía es lo del viento. Digo, nada, vamos a actualizar eso y vamos a poner que aquí puede hacer viento, que nadie lo sabíamos que podía hacer este viento. Pero, joder, me sé todo el circuito porque me lo he oído no sé cuántas veces haciendo rodillo. Y, pues, mola mucho cuando la gente pues, te dice, bueno, y en carrera no os quiero decir mil cosas. Venga, vamos, ese podcast. Ah, qué meta. O sea, todo el mundo, mucha gente. Y mola, agradecer. Te anima,
¿no? Sí, yo igual. Yo como iba más lento que tú, pues entonces tenía más tiempo para hablar conmigo.
Sí.
Es de agradecer. La verdad es que había muchísima gente. Pues sí. Yo creo que perdí la cuenta en el número 30, ¿eh? En la bici ya me comentaban algo y luego ya corriendo también. Entonces, bueno, pues es que es de agradecer a todos. Claro, la vez que me decían yo te sigo, yo tal, o gracias por los comentarios en el podcast, pues dar las gracias. Es que, vamos, vas con todo orgullo. Lento, pero con orgullo.
Eso es, tío, vas como diciendo, joder, ¿no? Además, satisfecho, pues decir, joder, por lo que hago, a la gente le gusta, le sirve y tal. Si mola, o sea, te sientes querido, tío, y es una sensación muy chula, ¿no? Y te aporta y que nos empujas por seguir aquí haciendo cosas así, porque sabes que al final, o para bien o para mal, entretienes a la gente y si puedes ayudar un poquito más, pues oye, cojonudo. Y nada, y luego también poner cara a gente que por aquí nos manda mensajes o
hace
algo, y que luego no sabes quiénes son. Incluso yo a alguno tengo que preguntarle, ah, pero tú, tal, y sí, soy no sé quién, que igual, no sé, el pesado de no sé qué. Digo, no, coño, ah, vale, vale, ya eres tú, ya te identificas, ¿no?
Y, sí, sí. Bueno, mira, me pasó con. Iba con Susana y estaban los del DESAM y estaba Antonio.
Sí.
Antonio
sí,
y yo nunca nos habíamos visto en persona. Y me dice además, dice, espera, espera, que nos vamos a hacer una foto. Yo quiero una foto con una superestrella. Y le digo, no soy una superestrella, Antonio. Pero claro, dice que de escucharnos toda la semana, de vernos, de vernos siempre por el Instagram, incluso comentarios entre nosotros, tal. Y ya te pones cara.
Sí.
Somos nosotros, amigo, de verdad.
Hubo uno súper curioso. Bueno, ya sabéis que hace un tiempo hice un podcast que ha salido hace poco con otra competencia, ¿no? Sí. Sobre el entrenamiento de la gente.
De los yayos.
Máster, los yayos, ¿vale?
Sí.
Ostras, me adelantó uno, así un tío así fortote, rudote, tal, y me dio las gracias por el podcast, que se lo había escuchado y se lo había aprendido, había tomado notas, y dice, aquí estoy en mi primer Ironman con 67 años.
¡Ole!
Ahí estaba el tío danzando como vamos, pero vamos, con una solidez ahí, una soltura hacia adelante que no te puedes ni imaginar. Digo, pues nada, a ver si llego yo también a esos.
Qué bueno.
Su primer Ironman, que había estado escuchando ese podcast y todos los consejos en cuanto a temas de grupos de edad y así,
sí,
ya máster. Y el tío con 67 años ahí, haciendo su primer Ironman, y le vi muy bien, muy bien.
Qué sí, bueno.
Mola mucho. Y nada, pues eso, la carrera, como siempre yo decía, guay. Y esa meta y esa entrada en la plaza, tío, cada vez que, o sea, bueno, yo personalmente, pues reviví ciertos momentos, ciertas cosas que tienes, y te remueve por dentro cuando entrabas ahí, te emocionaba mucho, te daba un empujoncito de la leche cuando. Bueno, luego ya nuestra gente, coño, el Cálamos, el club, estaba, claro. O sea, esto merece un capítulo aparte, el tema de supporters, de todos vosotros, Sandrito, mi mujer, toda la gente del club que estuvo allí, han hecho su propio Ironman, yo sé también lo que es eso, porque los otros años lo hemos hecho nosotros, y es jodidísimo, es muy duro, es más duro casi que hacer el Ironman en condiciones normales, porque encima no te dan medalla, no tienes la satisfacción de haber hecho uno más, no te hacen.
Y mira, yo con el día que teníais, por eso me fui a esta calle con Susana, le dije, Susana, vámonos a una calle donde pasabais todo el mundo, donde estabais, que había muchísimo ambiente, donde los bares, pero justo después nos poníamos ahí, porque aquí es donde les vamos a poder preguntar cómo están. Porque no sabía cómo os ibais a bajar todos de la bici. Entonces, digo, Susana, nos ponemos aquí y así que nos digan cómo están, ¿sabes? Porque también en función de eso nos dividimos de una manera u otra, ¿sabes?
Está claro.
De hecho, yo cuando vi pasar a Ignacio la primera vuelta, le vi con el gesto así un poco retorcido y dije, en la segunda vuelta ya me sonrió, y cuando después le vi pasar jodido, llamé a Marta y dije, ¿dónde estáis? Iros donde va, digo, iros donde está Ignacio y darle un paracetamol y que siga. O sea, que no se retire. Y luego me escribe Yolanda, estoy con Ignacio, y digo, que no se retire. Dile que estamos todos aquí, que no se retire, que le va a doler más como se retire. O sea, que no, ¿sabes? Sí. Porque no sabes lo que se le pasa a uno por la cabeza cuando se te cruza por primera vez un Ironman, que a todos nos ha pasado. Y se nos ha pasado por la cabeza ¿y si me retiro? ¿Y si lo manda a mierda ya hoy, que estoy harta? ¿Sabes? Que a todos se nos ha pasado por la cabeza alguna vez.
Y además, es que el Ironman del otro día...
Y me acordé de aquella frase que me dijo José una vez, que fue... El problema viene a partir del segundo Ironman. Y el pobre Ignacio sufrió el segundo Ironman y le pasó igual que a mí en Frankfurt, mi segundo Ironman. Y tuvimos ese momento de mierda de me quiero retirar. Y José me decía, me acuerdo, el problema viene a partir del segundo Ironman. Y así fue.
Ahora dices lo que ibas a decir, José, pero y yo añado, y además es exponencial.
Claro.
O sea, el problema viene a partir del segundo, pero es que es peor a partir del tercero, pero es peor a partir del cuarto, es peor a partir del quinto, y más cuanto más haces, casi es peor, depende de tu mentalidad. Y esto es, yo tengo un amigo que es, bueno, ya no, porque ya no es, pero es militar. Es militar, pero paracaidista. Bueno, este hizo la mili en los Paracas, mi amiguete de toda la vida, como si fuese mi hermano. Se fue de voluntario a los Paracas, está zumbado. Y el primer salto, pues es como el primer Ironman, no tienes ni puta idea de lo que va a pasar. Pero el segundo ya estaba muy acojonado. El tercero, cada vez más. Dice, mira, tengo compis que llevan no sé cuánto tiempo y cada salto que hacen es peor. Porque claro, saben a lo que se enfrentan y lo que puede pasar y tal. Ese desconocimiento. Entonces, a este le pasó eso.
Sí, sí, sí. Total. Pero
yo lo que iba a comentar es que este Ironman de Vitoria se le cruzó a todo el mundo.
Claro, no hubo nadie que no se le cruzara.
O sea, es que se le cruzó. Tal y como salió el tema de natación con ese oleaje, la bici con ese viento. Y diréis que no, pero yo luego estuvimos mirando datos y alcanzamos hasta 39 grados en algunos puntos de Vitoria. Entonces, es que es algo que se cruza a todo el mundo. Y es que ese es el Ironman. O sea, es que el Ironman, hablamos siempre del tema del proceso, lo bonito, el Ironman es el proceso, tal y cual, ya. Pero el Ironman también es que cuando llega ese momento, es que hay que ya no solamente hay que gestionar penurias, sino que hay que estar solucionando problemas constantemente. Y el Ironman, además, es que es súper injusto. Es decir, puedes estar llevando una preparación estupenda y el Ironman empieza a generarte problemas. Que al final es llegar al Ironman y, en cierto modo, el Ironman quiere poder contigo y tú estás trabajando para poder con él y que no pueda contigo. ¿Vale?
Eso sí.
Y, en cierto modo, pues bueno, hay veces que es casi como unas tablas, ¿no? Que llegas a meta, ha podido con él, pero ha podido, en cierto modo, contigo. Y otras veces, pues oye, tú puedes con él porque llegas a meta ya como diciendo, aquí estoy yo y he podido superar todo con creces. Y muchas veces es que hay que aprender eso, porque si no, lo dejas.
Sí.
Porque si no, pasa como muchos, que a lo mejor fue su primera vez el otro día y empiezan a dudar si esto les gusta. Sí. Y claro, es que ha sido muy duro. Es que, coño, escucha a los veteranos. Se escucha a la gente que ya lleva unos cuantos y que incluso a lo mejor lleva unos cuantos. Yo creo que es el 12º año que voy a Vitoria, ¿vale? Compitiendo no son los 12. Yo he ido 3 veces así como soporte. Los demás ya han sido compitiendo en diferentes distancias cuando han sido distancias. Y es el año que peor he visto la situación climatológica y que peores condiciones he visto. O sea,
sí.
Ha sido, para mí, de los que todos los que he hecho, ha sido el año más difícil que he visto. No ha sido para mí el más duro porque al final yo iba con un tipo de actitud y de llegar. Pero sí he visto que esto, digo, ostras, esto, el que esté compitiendo, el que esté jugándosela, el que venga con una intención de hacer X, lo va a pasar mal. Va a ser sufrido. Y de hecho, ¿cuánta gente disfrutó? Muy poca. O sea, de los que llevan tiempo se les veía. Como a mí me pasaban algunos que me conocían y dices, es que se me está haciendo durísimo.
Sí, eso, total.
Y luego, ahí en este tipo de pruebas es donde se ve también ya no solo tu planificación, sino que es que todo lo que es el proceso del Ironman y el propio Ironman en sí ese día es un claro reflejo de lo que ha sido tu preparación, y más que preparación, lo que ha sido tu vida en ese año. Es decir, la preparación, cuando es un caos, es porque tu vida está siendo un caos o está siendo de otra manera. Cuando está todo muy ordenado es porque puedes escapar de tenerlo todo muy colocado y tienes una estabilidad en ciertas cosas y te estás preocupando solo de ciertas cosas. Y eso también pasa cuando llegas al día de la prueba. La prueba te puede salir como un caos y es que es un reflejo de todo lo que ha habido y también es un reflejo de cómo has podido llevar toda tu vida y el peso de tu vida de cara hacia el Ironman. Y esas son las cosas que al final que hacen que alguien que pueda comprenderlas le enganche.
Sí. O lo odie, que también hay muchos que dicen, esto le pone la cruz, oye, y es así igual de respetable. Y digo, mira, no paso por esto. Primero, porque lo que hemos dicho muchas veces, que te tiene que gustar el proceso, en esa parte es importante, si quieres llegar con medio garantías, que luego nadie te garantiza nada. Pero esto es duro, ¿no? Y que lo que hemos dicho siempre, la frase de que esto, el estacazo te pega, en teoría, como lo prepares, es antes o después. Y la idea es que prepararlo lo mejor posible para que te llegue lo más tarde posible.
Sin duda.
Pero bueno.
Mira, quiero hacer además un pequeño inciso y un comentario. Verás, que lo busque por aquí. Que lo tengo por aquí. Aquí está. Sí, pues, no tengo el apellido, me parece. Me cago en la leche.
búscalo si quieres, sin problema, tranquilamente. Búscalo. Sí, porque sí, luego...
Sí, sí, comenta y te, ya me lo comento.
Y, esta, y Ferca, ha entrado mucha gente al grupo de WhatsApp de Kona, ¿no?
No, a ver, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, pero aparentemente no. Mira, han entrado solo tres personas, me parece todavía. Yo creo que tenemos que contactar todavía. Hay gente que no lo.
¿Y chicas? Ninguna. Está,
que no sé. Y chicas, ha entrado un. Mira, acaba de entrar, sí, Alicia de la Resistencia, del club que ganó en su grupo de edad, además hizo un carrerón. Ha entrado Miquel Armendia, que ganó también su carrerón. Hizo un carrerón que no veas. Ha entrado Fer, mi amigo, que hizo tercer puesto también en grupo 50. Que además, luego hemos estado hablando además, antes de todo el proceso de los slots, de echando cuentas, ¿no? Es verdad que ha llegado al 50 y pico, por ahí más o menos, con rollout. Uh-huh. Y porque ha habido gente que no ha querido su slot o lo tenía. A mí, por ejemplo, yo el mío, hablando con Fer, lo decíamos de coña en nuestro grupo, yo te cedo el mío, pero me pagas en Jabalaba una cerveza, ¿no? y él lo cogió en su podium porque no lo quiso ni el primero ni el segundo. O sea, que no tuvo que esperar ni por rendimiento, ¿no? Que pues por rendimiento también hubiera entrado porque, ya te digo, llegó hasta el pico y él tenía el número anterior. Entonces, yo creo que cuando saque un poco las estadísticas finales y acabemos de contactar con gente, pues se enterarán, ¿no? Y de aquí ya lo decimos, que hay un grupo de WhatsApp de los españoles clasificados para Kona este año. Así que el que nos esté escuchando, que conozca a alguien que haya clasificado y que vaya a ir a Hawái, pues que nos contacte, como sea, que nos da el teléfono y yo le metemos, o Ferdi o yo le metemos ahí en el grupo.
Y queda ahí... ya solo esta y Lake Placid, ¿no? Para clasificar a Kona.
Sí, no sé si hay alguno más. La verdad, ahora mismo no recuerdo, pero sí, en principio van a ser estos ya. Es verdad que en estas pruebas hay como, pues eso, ese mucho roll down porque hay gente o que no quiere. También conozco gente que quedó primero en su grupo de edad y no lo ha cogido. Porque está muy cerquita el viaje a Hawái, porque es una pasta y ahora mismo ya no le encaja.
No todo el mundo puede.
Sobre todo esta persona es porque está muy cerca. Entonces, el precio, aparte que es un poquito más alto, le trastoca demasiado encajar eso. Si hubiera sido a lo mejor al principio de año, pues se hubiera cuadrado de otra manera. Entonces, ha habido ahí, ya te digo, roll down. Y a nivel de resultados, pues cojonudo para mucha gente. Yo me encontré con mi cuarto puesto sin ni mucho menos buscarlo. Pero, y lo que decía, que al final la carrera no fue... Yo acababa relativamente entero, corrí la carrera, la disfruté. A partir del kilómetro 30 iba jodido de patas, y ya lo sabes, que íbamos hablando cuando... Lo de la animación que decía, de la gente del club y tal, que es brutal. Cada vez que pasaba donde estabais todos, eso te da la vida y te empuja a otros kilómetros más hasta otro sitio y tal. Entonces, yo sabía que la preparación para aguantar un Ironman, o sea, una carrera tan rápida como yo la podría hacer otras veces, no salió. Aún así salió de lujo. Y cuando me cantasteis que iba cuarto con una ventaja del tercero de la hostia por delante y yo la había ya metido al quinto también otro trocito, pues a pesar del dolor, pues rebajé esa intensidad para acabar.
Disfrutarlo.
De hecho, hubo un momento en el que se puso MZ al lado y me preguntó, ¿qué tal, cómo vas? En el punto de giro ese que pasas por el túnelcillo para irte al paseo, para volver para otro, le dije, pues tío, voy jodido, pero es que no puedo ir ni más despacio ni más rápido.
O sea, voy donde voy.
Como la natación, es en monorritmo. Y lo puse ese, pim, pim, y acabé, pues eso, la verdad es que muy contento. El slot también, que me decía uno, ¿lo vas a coger? Digo, pues hombre, si me lo guardaran para otro año, sí, no estaría mal. Y voy archivando.
Lo guardan para el año siguiente, lo archivo.
Lo voy guardando para el año que viene, ¿no? Pero no fui a la ceremonia tampoco, pero por eso, porque no ya tenía el slot del año anterior que me lo guardaron para este año. Así que,
bueno.
Oye, ojo, pero estoy súper orgulloso.
El primer parcial de maratón de tu grupo de edad.
Sí. Estoy súper orgulloso por eso, por cómo, primero, yo a nivel personal, mi opinión es cómo gestioné toda la carrera, con la idea en la que iba, muy orgulloso porque recibí ayuda de todos vosotros y desde arriba la recibí también. Hice un maratón que tenía en las piernas que lo pude sacar. Y mira, este año, por eso, una de las locuras por hacer dos Ironman era esto, ¿no? Un poco como, oye, llevo dos años sin poderlo hacer. Voy a ir a Hawái, sí tengo este, pero quiero ver cómo estoy, si realmente, entre comillas, a nivel de rendimiento estoy ahí. Y bueno, pues lo he visto que estoy ahí. Y he visto que estoy ahí, que estoy bien y que ahora a lo que no sé es cómo voy a llegar al siguiente. Esa sí es la duda. Pero también te digo una cosa, ahí me da un poco igual, porque las vacaciones yo creo que están ganadas y voy con,
hombre,
con amigos, con gente querida, así que, y familia, así que bueno, ese es objetivo conseguido.
¿Qué ibas a decir,
José? Te dejo.
Pues mira, la charla. Lo que hablábamos de ese sufrimiento y ese y esa forma a veces de todo disfrutar del Ironman por lo injusto que es en ocasiones, ¿no? Pues ahí voy a nombrar a un triatleta, voy a decir su nombre así directamente para que lo pueda escuchar y a ver si se anima. Borja Arana, ¿vale? Seguidor y demás. Pues él contactó porque llevaba 11 Ironman, entonces le faltaba uno para el tema del Legacy. Además ya tenía los años y todo. Estamos hablando que alguien que lleva 11 Ironman, es decir, no es alguien que diga, no, es que de repente es nuevo y no, ya, por lo menos los haya hecho en el tiempo que los haya hecho, que no lo sé, ¿vale? Pero ya ha pasado 11 veces por ahí. Y también contactó, aparte por esto del Legacy, contactó por el tema de las prendas de refrigeración, ¿no? que tenemos, las de Power Cooling, que, pues para ver la posibilidad de hacerse con una y demás. Entonces, le pude, de las que tenemos de prueba, acerqué una gorra y le acerqué una camiseta, pues porque él pasa él tiene problemas con el tema de las altas temperaturas, también es el grandote y eso, y pasa problemas. Pues fíjate, lo duro que es el Ironman en ocasiones, que la situación que tuvimos el domingo le hizo retirarse en los primeros kilómetros diciendo que con esto no disfrutaba y que para no disfrutar en esta situación y que Kona tiene una situación similar, seguramente, lo dejaba.
Joder.
Y lo dejó. Y no terminó el 12 porque mentalmente sufrió en esa situación.
Fíjate.
Fíjate la dureza. Bueno, joder. Hombre, yo, mi mensaje aquí es animarle.
Eso te voy a decir.
Fue un día especial, fue un día distinto, fue un día que hombre, pues Kona puede tener unas situaciones también extremas, pero cuando llega, yo sé que cuando llega a ese punto de que dices, es que tengo este evento, que es el evento de mi vida, tú te preparas. Y claro, mucho mejor para soportar esa situación en la que te enfrentas. El problema de esta situación en la que nos hemos enfrentado es que nos pilló desprevenidos, en cierto modo.
Completamente. O sea, efectivamente.
Íbamos al calor porque todos los años sabemos que hace calor en Vitoria en la segunda vuelta de carrera a pie, pero no 36 y 39 grados. Y no un viento del demonio durante... Y no un oleaje. O sea, fue una decisión especial. Entonces, joder, no hay que desanimarse por esta situación. Se puede intentar perfectamente el próximo año en otra y cuando pues se pueda ir, joder, pues uno normalmente se prepara y se puede sacar adelante. Entonces, claro, bueno, ánimo para Borja, que encima es un seguidor y está
Borja,
ahí.
Borja, dale gas.
Claro que y sí, que le pilló un poquito desprevenido a nivel mental y de concentración esta situación. Pero fijaros lo duro que es hasta para que un triatleta que ya ha llevado 11 pruebas, que tiene algo que es la meca para todos nosotros, diga, no lo quiero. Fíjate.
Sí, tío, es que, como tú dices, aquí nos pilló desprevenidos esto y ahí es donde sale otra parte que a lo mejor no se entrena, no se entrena ni haciendo series, ni nadando, ni corriendo, tal, sino que se entrena ese coco de decir, bueno, pues voy a aguantarlo, pero claro, para aguantar eso tienes que tener ese objetivo y que te tire, ¿no? Y que te agarre y que te dé las fuerzas para continuarlo. Entonces, que le animamos a que lo consiga, a que vaya por ello y... Bueno, y que, escucha, que esté preparado para lo que sea. Es verdad que Hawái es duro. Mira, pero mola.
Hay un término que yo utilizo mucho en lo que es el entrenamiento del triatleta, porque hablamos de la resiliencia, la durabilidad, no sé qué, no sé cuánto, tal. Hay un término que es fundamental y es adaptabilidad. O sea, tú tienes que preparar al triatleta o tú como triatleta te tienes que preparar para adaptarte a todo. Porque es lo que te vas a encontrar. Es que te vas a encontrar de todo. Porque además competimos en unos eventos que se hacen en cualquier parte del mundo y vas a un sitio, vas al otro y durante la temporada incluso hay mil cambios en tu vida y mil cambios en la situación, ya no climatológica, sino en las situaciones personales. Entonces, adaptabilidad. Y para mí es un término que define muy bien al triatleta. Te crean una persona deportista que sea capaz de adaptarse a todas las circunstancias.
Exacto. Sin ninguna duda.
Y yo quiero acabar con otro mensaje también, que además lo he leído, lo típico, que en redes hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, y de un tío que ha hecho una reflexión que bueno, que la hemos oído otras veces, pero que te vuelve a dar una razón de todo esto, es que independientemente, cuando preparas una prueba de este tipo, independientemente del resultado que salga ese día, hasta llegar a ese día, durante todo ese proceso, has mejorado como persona, has mejorado sin duda, o sea, internamente, o sea, tú has avanzado en un montón de historias personales, te has hecho mejor versión de ti mismo, y luego el día te puede salir bien o mal, pero si has llegado todo ese proceso, solo por eso ya ha merecido la pena, ¿no? Y esto enlazo con, otra vez, la enhorabuena a nuestras dos chicas que se han estrenado a la distancia y que en este caso, además, les ha salido de lujo. Así
sí,
que,
sí, sí. Sin duda. Y además es que las veía pasar y decía, es que, aunque las quedan un meteorito, es que van a acabar las dos. O sea, es que lo tenía
no, escucha, claro. Yo
es que las flipado, veía con esa actitud de decir, es que van a acabar. O sea, no va a pasar nada, porque van a acabar por huevos. Y de hecho me fui luego a un giro que ellas no me esperaban que estuviera yo ya allí. Y primero pasaba Nieves, creo que fue, y luego Isa. Y a las dos las decía, no dejéis de sonreír, que contra más sonreís menos duele. Porque las dos me contaron un poco en su voy petada, me duele la rodilla o tal, o no sé qué. Y yo sí, era claro, como, sí. avanzar y llegar, ya está. O sea, punto, no hay más, ¿no? Pero, vamos, es que yo lo tenía súper claro de ellas.
Yo cuando me crucé con las dos, me crucé primero me puse a correr y no sabía si estábamos todos corriendo, y es una cosa que pregunté, ¿estábamos todos en carrera y tal? Y ya cuando estábamos todos en carrera, pues me quedé tranquilo, y sobre todo por ellas, ¿no? Porque además, pues eso, el día
insistimos. Era jodido.
Es jodido. Y estrenarte una distancia así y tal, pues es jodido y un día así. Entonces, ya estábamos todos en carrera y yo creo que ahí sabía. Y si no pasaba algo muy jodido, con los ánimos vuestros, y yo cada vez que me cruzaba les pegaba un bocinazo, ¡vamos! Tal. Y luego las caras se las veía, pues de que iban luchando su carrera, pero iban bien, o sea, enteras.
Yo también.
Estoy luchando, no es como, no quiero, no sigo, tal, no, al revés, era una cara de satisfacción por la lucha. Y bueno, pues tienen que estar súper orgullosas, porque han salvado un día de lujo, y nosotros con ellas.
Sin duda, orgullosos, menudo debut.
Orgullosos. Ya nos tienen que contar en detalles, así que se preparen, que ya saben que tienen que pasar por
aquí. José, estarás orgulloso
sí.
de tus pupilas.
Ya te digo.
Lo único que me da pena es ese pequeño sabor agridulce, ¿no? Porque como es su primero, no saben cómo son los demás. Entonces, claro, es como, joder, ¿y esto es esto? Claro. No, esto es esto en ocasiones. ¿Vale?
Claro.
Y lo que pasa es que no eres consciente tampoco de lo que has hecho.
Porque
tengo cantidad de conocidos y luego gente que sabes que entrena 25 y 30 horas a la semana, porque los hay, ¿vale? Y que estaban preparando esta prueba a fuego y no hicieron ni la media maratón.
Efectivamente.
Oh, sí. O sea, es que hay que ser consciente de lo que se ha hecho dentro del contexto que se ha hecho. Claro, que hubiese sido un día estupendo, con una temperatura agradable, con una bici de estas que vas fluyendo y vas que, ¿vale? Entonces, claro, es como que tienes la sensación, y esta te deja una sensación de, ostras, pero...
Es ¡qué duro! Claro,
el problema de este Ironman es que tienen que seguir escuchándonos a nosotros,
eso te iba a decir,
decirles lo que han conseguido, porque es de esos Ironman que se asimilan con el tiempo.
Con el tiempo.
Hay otros que cuando llegas a meta, en esa noche estás como, ¡uf! Impresionante. Y al día siguiente... Pero este es de los que se tiene que ir asimilando con el tiempo, porque según nos escuchan a nosotros, escuchan a otros, leen en redes sociales fulanito, ¿eh? Se van a dar cuenta de lo que realmente han hecho.
Que es que se valora con los días.
Para
que los días pasen.
Claro, ha sido extremo. La situación ha sido extrema.
Muy extrema. Es
que los vientos de 40 y tantos por hora, que no es normal. O sea, el viento que hizo durante todo el Ironman, si es un día normal, tú no sales a entrenar.
No.
O sea, ha habido días así en Lanzarote. De hecho, lo decían gente, y conociendo como conocemos Lanzarote, esto podía ser ciertos días de Lanzarote normal. O sea, bien, perfectamente. O sea, que no es que sea algo básico, no. Es algo avanzado. Si hablamos de niveles, hablamos de un nivel. Han hecho un nivel avanzado de Ironman. Se han pasado varias pantallas antes de
ya te
de
digo.
Eso, y bueno.
Y sobre todo cómo se han comportado. O sea, porque hay otros novatos que llegan y están derrotados.
Claro.
Pero cómo se han comportado con cierta solidez de saber gestionarlo, saber estar en cada momento, pensar en la natación si tenían que ir más suave, pensar en la bici, bueno, pues hay que echarle tiempo, e incluso en la carrera a pie, gestionar el tema de de cómo, pues a lo mejor, si había que parar los hábitos de alimentos para hidratarse correctamente y caminar, o sea, lo han hecho con madurez. O sea, han competido con madurez.
Sí.
Que poca gente que es novata en el Ironman se comporta con esa madurez.
José, yo creo que las mujeres somos más así. Me da esa sensación, ¿no?
A ver, mujeres...
Tío, en general.
La mayoría de las mujeres... Sí, dime acerca.
No. Bueno, tú vas a decir algo serio. Yo iba a decir una tontería, pero no es tontería. Es que son así, no porque sean mujeres, que está guay que sean mujeres. Es porque nos escuchan, porque están cerca de todos nosotros, claro. Porque tienen gente. Tal. Esa es la razón.
Lo han hecho así creo que en general las mujeres somos más así en larga distancia.
Sí,
más como. No nos frustramos tanto por un resultado ni nos encabronamos porque la
vida. Bueno, ya discrepo. O sea, ahí ya discrepo.
Habrá de todo, Sandri, no me jodas.
Habrá de todo. Habrá de todo,
pero escucha, pero claro, en porcentaje.
Yo he llevado muchas mujeres y ahí ya discrepo. Pero sí, lo que iba a decir es que las mujeres, por lo general, en competición compiten muy bien. En el triatlón de larga distancia compiten muy bien, yendo a sus ritmos, haciendo las cosas.
Muy inteligentemente.
Y en la carrera a pie, siempre lo he dicho también a los competidores, si ves a una mujer que está corriendo a buen ritmo y tiene un ritmo muy similar al tuyo, vete.
Quédate.
Eso sí, guárdate la testosterona en el ojete.
Sí.
¿De acuerdo? Sí, sí. No intentes ponerte al lado, adelantarla o mostrar que eres un machote. No, no. Ten paciencia y ponte atrás porque son de ritmo a piñón. O sea, no hacen tonterías como hacemos nosotros. Así de claro.
Porque somos la hostia.
Y por lo general, cuando ya tienen experiencia y, bueno, pues son triatletas que no tienen, pues eso, esos problemas con el tema de marca, compiten muy bien.
Sí.
Pero sí las hay con muchos problemas de marca y de rendimiento.
Ya.
Claro, lo que pasa es que también...
Hay que escucharlas.
O sea, claro, también.
Y perdonadme porque lo diga así y las que me estéis escuchando, pues bueno, pero...
Que nadie se ofenda, que es que tiene que haber de todo. Es
experiencia. Es experiencia de haberlo visto. No es crítica, es experiencia. Eso es.
Pero también es verdad que es que en porcentaje hay muchos más tíos que tías. Entonces, al final, tiene que haber mucho más gente del masculina que se le va la pinza que a la mujer. Bueno, vale, sí, ya está. Acabáramos. Siempre mejores. Siempre mejores. De hecho, el título del capítulo este es Las mujeres semos mejores.
Efectivamente. Es que lo somos. Somos la hostia.
Yo, escucha, yo estoy contigo, ¿eh? O sea, yo, si no fuera por las mujeres, esto no sería así.
Ojo, las mujeres que les gusta el triatlón, hostias, es que son de...
Especiales.
Pleno al verde en Training Peaks, ¿eh?
Sí.
O sea, somos así.
Otras hacen triatlón, vale, bim, 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 pum, 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 pero las que les gusta y se centran ahí, ostras.
Sí.
Somos así.
No sé por qué lo dices, pero bueno, igual. Igual,
sí. Igual no me conoce, José. Igual.
Igual no te conoce a ti y no conoce a otra que tiene cerca, no conoce a él.
Y las dos que tuvimos en el Ironman Nieves e Isa son así, ¿eh?
Sí,
son
sí,
así, por igual, eso, por eso. Claro, sí, sí. Somos así.
Pues nada, pues chicos, eso. Qué lujo. Enhorabuena a todos los que habéis estado en Vitoria, a los que habéis luchado, los que lo habéis conseguido, los que lo habéis dejado pendiente para otro día. Y nada, a seguir con la... A veranito, no sé, hay cositas en verano, seguro que la gente hace.
Sí.
Entonces, que Sandra, bueno, antes en Off the Record hemos estado hablando y no va a hacer nada, se va a seguir entrenando, que es lo que le gusta. Me decías que me gusta, digo, ya, a mí, te jode, a todos nos gusta, si no, no haríamos esto. Pero va a relajarse hasta su año que viene, que tiene un objetivo importante. Ya lo dirá, tiene un objetivo ahí chulo.
Joder, ¿la ha decidido Ferca?
No, pero tú, bueno, vale, que lo voy a decidir yo, perfecto. ¿Qué la ha grabado? Menos mal que se está grabando esto, lo ha decidido Ferca, lo ha dicho. José también tiene. ¿Tú qué vas a hacer algo de aquí a fin de año, José? ¿O no?
Pues yo de momento lo único que tengo. Es a lo Frodeno, el esgril de Frodeno. Así, el Harney y demás. Entre medias lo que voy a hacer es preparar la temporada que viene. Uh-huh. Es algo muy serio. Tengo que preparar el trabajo. Tengo que preparar, pues eso, cómo leches ir ahorrando para conseguir eso. Y al final, tengo un 73 que tengo que hacerlo, pues igual, terminar para ese otro punto de validez. Y tengo los dos más grandes que pueda haber en lo que es el triatlón de distancia Ironman. A ver. No te hablo de extremos, no te hablo de eso, de los triatlones, del Norseman, del no sé qué, de la Patagonia. No,
eso es otra historia.
Dentro de lo que conocemos del circuito, sí, el circuito de nuestro tipo de triatlón, que son Rod y Kona. Y todo lo que haya la temporada que viene son palabras mayores que hay que empezar a preparar desde ya.
Sí, señor.
Totalmente de acuerdo.
Sí, señor. Pues nada, yo por mi parte acabar el año también en octubre.
¿Tú antes de CONA harás algo?
No voy a hacer nada porque, como os he dicho antes, yo creo que es una locura hacer dos Ironman así en tres meses, para mí. Pero, bueno, el primero no ha salido mal y el segundo va a salir bien también. Así que, nada, pues eso. Es verdad que entre medias hay vacaciones. Sí. Voy a desconectar porque me apetece además también, familia, claro. Viajes, mil cosas. Pero bueno, yo la verdad es que aquí llegaba con una confianza, como decía, relativa, y esto me da confianza pues para, sobre todo, para lo que va a ser este otro Hawái, que va a ser pues eso, unas vacaciones con muchos amigos, con mucha gente, y una prueba dura, pero que me gusta mucho. Y que, oye, siempre tengo yo ese punto competitivo que quiero mejorar lo que, para mí, mi propia competición interna, que quiero mejorar un poco lo que haga. Y si puedo llegar preparado, como creo que puedo llegar preparado, pues para hacerlo más o menos como creo que puedo hacerlo allí. Así que bueno. Pues ese sí. Es el año que viene Dios dirá. José lo tiene claro, por suerte.
Bueno, tú también tienes algo por ahí ya pensado.
No, hombre, siempre va a hablar de pruebas. Sí, siempre va a hablar de pruebas que te gustaría hacer, que si que va a hacer el club, que si no sé qué, tal, que si una prueba, la otra. Algo haremos, evidentemente, pero que no hay nada claro. Como José tan claro, no lo tenemos, ni tú ni yo. No, bueno, tú no. Sí. Tú sí lo tienes claro porque lo voy a decidir yo, ya lo he dicho, lo voy a decidir yo. Así que nada.
Cerca decide. Vale. Que bueno, qué tradición de Ironman Vitoria, que oye, yo desde la barrera lo he disfrutado muchísimo, me lo he pasado súper bien. Ayer me volví a casa súper triste, no quería que aquello se acabara y nada, que sigamos sumando experiencias así.
Que han abierto inscripciones, que si queréis hacerlo ya tenéis ahí el clink.
Ya tengo para las inscripciones entrar. Abiertas para Ironman Vitoria para el año que viene, iros buscando el apartamento.
Que hay 4 años más firmados, que firmaron 4 años más de edición en Vitoria, así que todo el que quiera tener Vitoria como referente, pues eso. Oye, ¿hacemos una apuesta cuánto va a tardar en acabarse los dorsales o no? ¿Creéis que va a dar volado esto o no? Ahora sí. Está, hoy está en preferente de esto para gente de clubes y tal. Y cuando abran, pues abrirán. ¿Creéis que va a agotar echando leches o no?
En 2 semanas agotan.
Sí. Ostras, pues no lo sé, el año pasado, a ver,
yo ya creo... Tío, ¿sabes lo que pasa? Perdona, José, es que ya muchas pruebas han agotado. Según han sacado. Hombre, por ejemplo, Hamburgo agotó, ¿sabes? Que si se van agotando, la gente al final es como, tengo que cogerlo con un año de antelación.
Bueno, una cosa buena de esto, que es mucha gente lo coge pensando en el flex, que está guay, ya. Y luego sí. Ya hacer lo que seas. Entonces, eso es una de las razones.
Que quizá el 73 frena un poco la aceleración de las inscripciones del Ironman. Agotar se van a agotar. Uh-huh. Y creo que antes de octubre se van a agotar. Pero que quizás no tan rápido en el sentido de que la gente apuesta un poco más, a lo mejor por el 73 que por el Ironman. Por el frenar.
O sea, que se puede agotar antes las del 73.
Y veamos un poco la resaca de todos estos comentarios de la climatología que ha habido. Ya. A ver cómo la gente reacciona. Pero bueno,
yo creo que eso no es normal. Eso es. Yo creo que eso no lo va a frenar a la gente, yo creo. Porque, hombre, siempre puede ser peor, como dice el dicho, pero es difícil.
Es difícil.
Chavales.
Chavales.
Venga, pues nada. Hablamos. Abrazote a todos.
Nos despedimos.
Un abrazo.
Vamos.
Hasta luego.
Adiós.